donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, aquí resurgiendo de los avatares de la vida rural que elegí, con sus interrupciones en la conectividad y las picaduras de araña y esas delicias. Por suerte todavía cantamos y aquí estamos. La semana pasada se dio a conocer el índice de inflación y escuché a Mariquita y a Beto hablar sobre el tema. Pero igual, pese a que no será novedoso, quiero hablar sobre el tema en particular porque entiendo que el tema de la inflación afecta directamente la distribución del ingreso, en un momento además en que la pandemia ha recobrado nuevos bríos adelantándose al invierno. En el mes de abril la curva de contagios en el país aumentó 2.5 veces. En la provincia, por suerte, todavía no estamos en una subida vertical de casos, pero por eso mismo apelo a que todos hagamos uso de nuestra responsabilidad individual y colectiva y nos cuidemos. Usemos correctamente el tapabocas y mantengamos la distancia social. La prevención nos va a ayudar a no tener que cerrar todo más adelante, y eso permitirá mantener la actividad económica funcionando. Esto es muy importante para no volver atrás en la incipiente recuperación económica que registra el país, en particular en este momento cuando los índices de pobreza en el país y en la provincia son alarmantes. Por lo cual, todos debemos contribuir a mantener la actividad económica en funcionamiento. Esta absurda discusión desatada por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con pretensiones presidenciales que pone en estado de angustia a todo el país cuando no estamos involucrados en esa discusión, es una muestra más de cómo piensan y cómo se mueven las clases dominantes en nuestro país. Utilizan las desgracias y la muerte para hacer campaña política o acceder al poder. La población no les interesa en lo más mínimo, y por cierto mucho menos la educación, a juzgar por el cierre de escuelas, aulas, disminución sistemática del precio del presupuesto educativo, tanto en la nación de Macri como en la ciudad de La Reta. En la ciudad de Buenos Aires, todos los años quedan como 20.000 chicos sin vacantes en las escuelas públicas porque desde hace 14 años que están gobernando y no construyeron una sola escuela. La única escuela que construyeron queda en los bordes de la ciudad de Buenos Aires, la que resulta muy difícil para los padres llevar a los chicos y viajar 2 horas para llevarlos y 2 horas para volver para que puedan acceder a la educación pública. Entonces, que no nos vengan a hablar de la importancia de vida o muerte, como dijo Larreta, de la educación presencial. Hoy la actitud de esa oposición de derecha violenta es lo más parecido a la desestabilización del gobierno que vi en muchos años, por lo que no tengo dudas que tenemos que cerrar filas y defender el gobierno nacional y popular surgido de la voluntad mayoritaria de la población. Pero también la actitud de las empresas monopólicas productoras de la mayoría de los bienes que consumimos los argentinos es desestabilizador y golpista. No hay motivos económicos que justifiquen los demenciales aumentos de precios, y tras cada medida tomada por el gobierno para tratar de contener los aumentos, desde la mesa de caballeros a otro tipo de controles, la respuesta de estos grupos dominantes es la misma. Se dan vueltas y en ese apretón de manos termina inmediatamente en una burla. Demuestran a cada paso que en la disputa por el poder valen más los millones que tienen en las guaridas fiscales en el exterior que los millones de votos que confluyeron para que Alberto y Cristina gobiernen el país. Después del desastre y la hecatombe a la que nos llevó la última aventura neoliberal de Macri. También por esto es fundamental el apoyo al gobierno en las próximas elecciones. Las fórmulas del Frente de Todos en todo el país tienen que sacar aún hasta más votos que en 2019 para reafirmar nuestra vocación democrática y antineoliberal. Los votos son nuestra única y más poderosa arma para dar esta batalla. Poco antes de dar a conocer el índice de inflación, se dio a conocer cómo había aumentado la pobreza en el país. Obviamente, un determinante de la insuficiencia de ingresos populares es el aumento de la pobreza. Además de la crisis y desocupación heredada del macrismo y la pandemia, la otra causa que más incide en el aumento de la pobreza es la suba del precio de los alimentos por encima incluso del promedio de la inflación. Hemos reiterado en muchas oportunidades que son precisamente los sectores populares los que gastan, si no todo, casi todos sus ingresos en la compra de alimentos, por lo que la inflación en este rubro les pega muchísimo más, con más dureza a estos sectores que a las clases medias y altas. Durante el año 2020, la canasta básica alimentaria aumentó un 46%, frente a un incremento del índice de precios al consumidor nivel general de la inflación del 34%. O sea que fueron 12 puntos más la elevación del costo de la canasta de alimentos. El auxilio brindado por el ingreso familiar de emergencia, el IFE y la tarjeta alimentar impidieron que el hambre devaste a la población más pobre de entre los pobres. Los datos disponibles del primer trimestre del año de 2021 confirman esta tendencia e inclusive la agudizan. Consecuentemente, si no se regula el mercado de alimentos, no hay política de ingreso sustentable, ya sea que se trate de paritaria, de salario mínimo, fórmula de ajuste previsional, salario familiar masivo, ingreso social de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que controlar la suba de los precios de los alimentos. Que la canasta básica alimentaria haya aumentado un 46% en un año en que la economía se contrajo un 10%, que fue lo que pasó el año pasado, es un ejemplo muy palpable y clásico del funcionamiento de un mercado monopólico de bienes esenciales que actúa sin regulaciones. Muchas veces mencionamos aquí la enorme concentración en el país de en la producción y comercialización de productos alimenticios. Es decir, pocas empresas producen casi todo lo que consumimos. Esta posición monopólica les permite imponer los precios al consumo que quieren, apoyándose en dos factores importantes. Por un lado, la demanda casi rígida de los bienes, porque no comer no es una opción. O sea, todos terminamos comprando comida. Y que el Estado deberá cubrir la insuficiencia de ingresos populares para evitar el hambre y la conmoción social resultante. O sea, todo el dinero que inyecta en la población el Estado se lo terminan apropiando estos monopolios. Las evidencias surgidas desde la crisis del 2001 es que los monopolios alimenticios de producción y comercialización se han apropiado del hecho positivo surgido de esa crisis, como fue la nutrida red de contención alimentaria y piso de ingresos que se construyó a partir de ese traumático momento para impedir que se reitere. Los movimientos sociales, con sus más y sus menos, son resultantes de la debacle de 2001. Queda clarísimo que la suba de precio de los alimentos, definida por la renta monopólica, desbarata las políticas de ingresos y presiona al Estado para sostener el abastecimiento de comida al pueblo. El argumento esgrimido por muchos de que nuestro país tiene la particularidad de que consumimos lo mismo que exportamos y que por eso somos tomadores de la inflación o aumento de los precios a nivel internacional, es a mi juicio una falacia que se resolvería con mayores controles a los volúmenes exportados, sea por cuotas, por fijación y control de precios internos, por retenciones, etc. Es decir, el Estado tiene aún vigentes distintos instrumentos para regular las ventas al exterior que fueron utilizados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En tanto el gobierno no regule el impacto trabajando con el concepto de saldos exportables netos del abastecimiento del mercado interno a precios diferentes de los definidos por la venta al exterior, los precios que rigen el consumo interno de los alimentos se mantendrán fuertemente incididos por el precio internacional. Salvo la voracidad por ganar mucho más, no hay motivos económicos para ganar internamente las rentas extraordinarias que obtienen a nivel internacional. En el país tenemos contención de tarifas pagadas por toda la sociedad a través del Estado. Los salarios son en pesos y aún su incremento mucho menor que el de la inflación. A pesar de que teníamos una promesa de que los salarios y los ingresos superarían la inflación. Hoy el aumento de la demanda internacional también incide fuertemente en los precios internos. Las políticas de expansión de la demanda de las economías de mayor tamaño como la China o la Unión Europea produjeron la elevación de los precios internacionales de granos, oleaginosas y carnes. Un ejemplo muy claro que está ahora muy presente es el precio de la carne vacuna que se encadena a los sucedáneos como el pollo y el cerdo. Los distintos cortes de carne vacuna y los consumos alternativos de pollo y cerdo experimentaron aumentos muy por encima del 34% interanual que arrojó el índice de precios al consumidor en el nivel general, la inflación. El resultado de este movimiento de los precios implicó que mientras que la producción aumentó, de la producción de carne vacuna aumentó un 13% entre 2015 y 2020, el consumo interno de carne vacuna se redujo en un 8%. el aumento en el precio del pollo y el cerdo está fuertemente influido también por el aumento internacional en el precio del maíz, que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 aumentó un 34% en los puertos de Rosario. También, al igual que con la carne vacuna, la producción de maíz aumentó, pero el abastecimiento al mercado interno fue insuficiente. Esto de que uno en la época de Cristina se fijaba el monto de consumo interno, por ejemplo, de trigo, y el resto se podía exportar totalmente. Habría que volver a un sistema similar para abastecernos de carne, maíz, trigo, al mercado interno, de acuerdo a lo que consumimos, a un precio razonable internamente, y el resto que exporten al precio que puedan o que quieran. Es decir, que claramente la renta monopólica y la demanda externa sin regulaciones conspira con una política de ingresos expansiva que recupere el daño provocado por la dupla macrismo más pandemia. Obviamente que no desconocemos las contradicciones que se presentan cuando se tiene la voluntad política de controlar las exportaciones. Subir aranceles o trabar exportaciones se contradice muchas veces con la necesidad de generar divisas, un dilema de hierro en la estructura productiva local. Luego, impedir exportaciones puede significar también desalentar la producción interna. Puede ocurrir, como ocurrió en algún momento con la carne, que en la mesa de los argentinos se comían los stocks, con lo que, por liquidación de vientres, con lo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. La solución que intentó el gobierno y que buscó por diversas vías acordar con los frigoríficos exportadores fue que se exporten los cortes caros y se dejen para el mercado interno los más baratos. En esta línea fueron todas las medidas para terminar con la venta de media res y avanzar al troceo, que además agrega valor agregado con mano de obra local. Los acuerdos no solo no funcionaron, sino que los funcionarios detectaron, a partir de inconsistencias entre los volúmenes y valores de exportación, casos muy graves de subfacturación de exportaciones de carne. Esto a pesar que los precios de referencia habían quedado totalmente desactualizados. También se registraron exportaciones de empresas frigoríficas truchas, estas últimas habilitadas gracias a una norma elaborada en el gobierno de Macri, por el cual se puede habilitar una empresa en 24 horas sin cumplir el más mínimo requisito de formalidad. Me acuerdo todavía la conferencia de prensa en la que Macri se vanagloriaba de haber eliminado 25 normas necesarias para habilitar una empresa. Algunas de las exportaciones de carne figuraban al 10% del precio de referencia. Es decir, que si la tonelada, solo para ejemplificar, cuesta $100, alguna de estas empresas apercibidas registraban exportaciones a $10. Esta subfacturación obviamente implica un alto costo en impuestos no cobrados y fuga o no ingreso de divisas correspondientes. O sea, nos quedamos sin la carne y sin las divisas. Además de apercibimientos y multas, hasta se llegó a quitarles la habilitación a algunas de estas empresas, las que no podrán volver a exportar carne. Pero el daño fue hecho. En realidad, es nuevamente un problema de regulación y control. Sería muy bueno que los funcionarios responsables de los controles y regulaciones terminen con sus prácticas laxas, que terminan pareciendo más a la protección a empresarios y no a los intereses colectivos. Es fundamental instalar y ejercer regulaciones sobre el mercado de alimentos. No hay mercado interno potente sin alimentos y energías regulados. Desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo que sin un shock de redistribución de ingresos, que al menos discursivamente es compartido por el presidente Fernández y el ministro Guzmán, no es esperable un crecimiento sostenido con inclusión social. Las exportaciones constituyen una salida muy útil, por ejemplo, para pagar la deuda externa, pero de ninguna manera incluye al conjunto de la sociedad. La teoría del derrame y similares han demostrado a costos sociales altísimos que son falacias sin ningún sustento en la realidad. Mientras aquí, para terminar, se publicaban los índices de pobreza e inflación, el ministro Guzmán se vio en la necesidad de recorrer los ministerios de los países desarrollados, acreedores de nuestro país en el Club de París, también en el Fondo Monetario Internacional, explicando la enorme fragilidad de la economía argentina en la que dejó la gestión macrista más el COVID-19. Tal vez, si no nos hubiera quedado esta pesada herencia de deuda, hubiera sido mucho más útil el ministro estar sentado junto a sus funcionarios pensando y diseñando estrategias para contribuir a mejorar los ingresos de casi la mitad de la población, que insistir en pagar una deuda que la verdad no nos corresponde pagar. Bueno, muchas gracias, espero que nos encontremos la semana que viene.